Hola, gracias por estar aquí. Soy Esmeralda Mendoza Reyes, Master Coach de Crianza y Abundancia, y voy a ofrecerte las ideas extractadas y en español de la conferencia de Daniel Siegel del evento Positive Parenting 2022 de AffineParent.com. Espero que lo disfrutes y puedas aprender mucho de esto para que apliques estas ideas de tal manera que puedas ayudar a tus hijos en su desarrollo, para que puedan ser más prósperos, más felices, más sanos y que sobre todo tú puedas crecer, evolucionar y disfrutar mucho esta gran aventura que es la parentalidad. Te deseo lo mejor y te mando un gran abrazo. Recuerda que puedes contactarnos en comunidad@crianzayabundancia.com con tus comentarios, con tus dudas y para solicitar apoyo y ayuda para aplicar las ideas aquí expuestas. Comenzamos. ¿Qué nos es útil saber acerca del cerebro de nuestros hijos para ser buenos padres y de verdad estar ahí para ellos? La relación de los padres con sus hijos le da forma a la estructura, a las conexiones de su sistema nervioso, incluyendo el cerebro en su cabeza. Las experiencias que vivimos con nuestros hijos son utilizadas por su sistema para darle forma a la arquitectura del cerebro. ¿Qué debemos saber acerca del desarrollo cerebral de nuestros hijos y cómo influir positivamente en ese desarrollo? Para poder comprender el desarrollo cerebral, cómo el cerebro juega un rol en nuestras emociones, nuestro comportamiento, en cómo podemos entendernos a nosotros mismos, ser empáticos por los demás, navegar nuestras emociones de la mejor manera, se necesita un trabajo multidisciplinario y muy complejo. El doctor Daniel Siegel tiene libros de texto, él es neurocientífico. Hay un libro que se llama La Mente en Desarrollo, The Developing Mind, de 500 páginas, que hace compendios técnicos de ello. Y obviamente en estas charlas se trata de simplificar todo ese conocimiento para ponerlo a servicio de los padres. El cerebro es un órgano muy complejo, pero que además se moldea a sí mismo a través de la experiencia. Los patrones de comunicación que tiene la persona, sobre todo en su infancia, con sus cuidadores primarios, son los canales de comunicación, estos patrones de comunicación son los canales de transferencia de energía e información entre cuidadores e hijos. Esa energía que fluye en esa comunicación entre padres e hijos tiene una influencia en cómo está activado el cerebro en ese momento de interacción. Esos estados de activación que influimos en ellos como cuidadores, van a tener un impacto no solo en el funcionamiento de ese momento, en ese instante de comunicación. Además, se fortalecen conexiones intercerebrales y son esas las conexiones que cambian la estructura del cerebro, ya sea de una manera positiva, que el doctor Daniel Siegel llama una forma integrativa, o en una manera que no es positiva, es cuando no es integrativa. Y justo lo que queremos es que el cerebro de nuestros hijos vaya integrando todas esas áreas de las que está compuesto, que esas áreas se vinculen. Entonces, los padres que logran estar en sintonía con sus hijos pueden ayudar a que estos tengan experiencias que les ayuden a que su cerebro vaya siendo cada vez más integrado. Esta integración cerebral es la base del bienestar. ¿Qué es salud mental? Salud mental para Daniel Siegel es integración cerebral, y una metáfora que propone para que podamos comprenderlo es un río que fluye y que tiene sus dos orillas opuestas. Por un lado está la rigidez y por el otro lado está el caos. En medio el río que fluye. Ahí podemos ver en esta metáfora que hay opuestos o diferentes, ¿sí? Que podemos diferenciar. Tenemos diferentes conceptos, rigidez, caos, pero que de alguna manera pueden interconectarse. Pueden tener una vinculación. Cuando integras, creas armonía. Pero si se obstaculiza la diferenciación o no se puede realizar ese vínculo entre los diferentes, lo que va a suceder es que hay un desbalance en el cual te mueves al caos donde todo está fuera de control o te vas al extremo que es al otro extremo que es la rigidez. El doctor Daniel Siegel propone que la mente es un sistema que se autoorganiza y que tiene un componente incorporado, es decir, dentro de nuestro cuerpo, de nuestra piel, y al mismo tiempo es un proceso relacional entre las personas que regula energía y flujo de información. Cuando este sistema autoorganizado, que es la mente, está integrado, es sano. Cuando no está sano, es porque está atorado o estancado en el caos o en la rigidez, porque la integración fue obstaculizada. Para los padres de familia, lo que esto significa es que podemos ver que la mente está tanto dentro de uno mismo y dentro de tu hijo, es el aspecto interior de la mente, pero además es relacional, está en las conexiones interpersonales. Y como padres de familia podemos honrar este fenómeno que nos va a dar que la mente se va desarrollando tanto en el interior como en la interrelación. De esa manera, una mente sana puede integrar la experiencia interior con la experiencia exterior o relacional para dar una sensación de armonía, para dar un sentido armónico. De esa manera, cuando como padres percibimos que la situación, que nosotros, que nuestros hijos están en caos, ¿sí? Que nuestro día a día es caótico o bien que es tan rígido que todo es perfectamente predecible, estamos en rigidez, eso nos puede dar una señal. Y entonces, con esa señal, lo que podemos hacer es ver cómo lograr esa integración, que es una habilidad. Según el Dr. Siegel, es la habilidad de la integración. Y los beneficios es que nuestros hijos desarrollen compasión, amabilidad, resiliencia y aprendan a poder navegar por todos los desafíos de la vida de una manera efectiva. De tal manera que para este reconocido autor, una mente sana es aquella que está aprendiendo, que puede aprender y puede lograr crear integración interior, intrapersonal e interpersonal en la relación. ¿Cuáles son los tipos de integración cerebral? La primera integración se da entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Hay diferencias entre estos dos hemisferios. El hemisferio derecho, por ejemplo, se desarrolla primero que el izquierdo. El hemisferio derecho se especializa en comunicación no verbal, como el contacto ocular, la expresión facial, el tono de voz, nuestros gestos, nuestra postura, las expresiones faciales, el tiempo con el que respondemos, nuestro ritmo de respuesta, la intensidad de respuesta. Esas señales de comunicación no verbal son tanto recibidas como enviadas a través de nuestro hemisferio derecho. En cambio, el hemisferio izquierdo maneja aspectos lingüísticos como las palabras que decimos, la gramática que utilizamos, el contenido de lo que decimos, las oraciones de lo que decimos. Tal cual, de manera literal, las palabras. En cambio, en el hemisferio derecho vamos a decir que está leyendo entre líneas, localizando patrones, identificándolos, identificando temas. El hemisferio izquierdo es, como decíamos, más literal. Le gusta hacer listas, como esta misma lista que estamos viendo de todas estas diferencias. El hemisferio derecho está mucho más conectado y en el hemisferio derecho tiene integrado el mapa de todo el interior del cuerpo. Esto quiere decir que las señales del cuerpo tienen un dominio sobre el lado derecho del cerebro. Él le llama el modo derecho o modo hemisferio derecho. Las emociones es como el cerebro de nuestra cabeza procesa las señales de nuestro cuerpo, hilvanándolas, tejiéndolas junto con las relaciones, con el significado y como resultado da las emociones, que ambos hemisferios cerebrales participan en las emociones y en todo lo que hemos descrito también, pero sí se ve una diferencia de predominancia, de predominio en el hemisferio derecho acerca de lo que es esa entrada de información que viene desde el cuerpo. Otra diferencia, por ejemplo, la memoria autobiográfica, los recuerdos de uno mismo a lo largo del tiempo, también son predominantes el funcionamiento de cómo se expresa en el hemisferio derecho. En cambio, el hemisferio izquierdo tiene mayor activación cuando estamos utilizando la memoria factual o memoria de hechos. Entonces, hay estas diferencias. Hay algunos mitos en la información que se divulga, como por ejemplo, que el hemisferio derecho es donde se encuentra la creatividad. Y pues eso es un mito, cuando para poder ser creativos, ambos hemisferios están trabajando juntos. Para tener relaciones amorosas, relaciones interpersonales, también son ambos hemisferios los que intervienen. Entonces, no se trata de favorecer a uno u otro hemisferio. Ambos, pues, entre más sanos, mejor, más flexibles, mejor, para nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, pues es un mito decir que en el izquierdo se hace todo lo intelectual y el derecho es todo lo creativo. Ambos intervienen, pero sí hay diferencias como las antes mencionadas. Entonces, como decíamos, la integración es honrar estas diferencias y promover el vínculo entre estas diferencias. Y como padres de familia o cuidadores de niños, podemos identificar, podemos darnos cuenta en qué modo están nuestros hijos o nosotros, si modo derecho o modo izquierdo, es decir, en nuestro comportamiento en un momento dado, cuál de ellos está más activado y promover un modo integrado entre ambos hemisferios va a promover mayor bienestar. De hecho, Daniel Siegel comenta acerca de esto que se dice de que las personas zurdas son muy creativas, pensando que es porque pues utilizan más el lado derecho cerebral. Pero lo que él explica es que en realidad eso tiene que ver más con que las personas zurdas necesitan tener mucha integración cerebral, dado que cuando escriben, por ejemplo, la mano está siendo controlada, su mano izquierda está siendo controlada por el lado derecho del cerebro y su centro del lenguaje está predominantemente en el lado izquierdo. Entonces, tiene que haber una integración entre esas dos partes, entre esos dos hemisferios, a través del cuerpo calloso para poder generar un escrito, crear algo. Entonces, él le atribuye a esa mayor integración que es requerida para los zurdos entre esos dos hemisferios que pudiera verse una diferencia en creatividad, porque hay mayor necesidad de tener que combinar ambos hemisferios en la elaboración de la escritura, de por ejemplo, algo escrito o algo que se está haciendo con la mano izquierda y que además tiene que ver con el lenguaje. A los padres de familia, ¿cómo nos beneficia el saber acerca del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro? ¿Por qué es importante para nosotros saberlo? Y es que esta información nos va ayudando a entender el comportamiento de nuestros hijos etapa a etapa de acuerdo a cada edad. Por ejemplo, en los primeros 18 a 24 meses de vida del niño o la niña, el hemisferio derecho es el predominante. Este predominio es tanto en su actividad, es el hemisferio que está más activo, como en el crecimiento, es el hemisferio que tiene mayor crecimiento. Y lo que nos recomienda Siegel es ponernos como padres en contacto con ese hemisferio derecho nuestro, que en realidad desde que estamos en la escuela, en los años de escolarización, hay toda una tendencia a desconectarnos, por así decirlo, o a no ser tan conscientes de la información que nos da ese hemisferio. ¿Por qué? Porque en la escuela la preponderancia es hacia la actividad del hemisferio izquierdo. Esto es el pensamiento lógico, que se le llama silogismo, lo que tiene que ver con el razonamiento, con encontrar las relaciones causa-efecto. un tipo de pensamiento lineal, como esto de hacer listas, énfasis en los aspectos lingüísticos. Y todo eso, toda esa educación está muy bien tenerla en la escuela, pero no se le da tanta importancia a algo que pues sí es relevante, por ejemplo, cómo nuestro hemisferio derecho está en conexión con nuestro corazón, por ejemplo, y cómo está mucho más sintonizado este hemisferio derecho con el intestino, con los intestinos. Y esto es importante porque en realidad tenemos tres cerebros. De acuerdo a las investigaciones de Antonio Damasio, un neurocientífico muy importante, el corazón es como un cerebro, es decir, tiene células neurológicas, células nerviosas, y el intestino también tiene células del tipo que le permiten que lo llamamos otro cerebro, del tipo nervioso, neurológico. Y el tercero sería el cerebro, que está en nuestra cabeza. Y Siegel propone que podemos enseñarle a nuestros hijos a conectar con la información que le está dando su corazón, la información que le está dando su intestino, pero que desafortunadamente en la escuela no es algo que se esté enseñando, proponiendo, poniendo en práctica. Estamos así perdiendo dos fuentes de inteligencia que no son lógicas. No, es otro tipo de inteligencia, no es una inteligencia lógica, no quiere decir esto que sea irracional. Quiere decir que son de otro tipo, pero que también siguen siendo fuentes importantes de información, de intuición y sabiduría. Por lo tanto, la recomendación es que cuando vas a tener un bebé, hay que volver a reconectar con tu hemisferio derecho. Y eso puede ser todo un reto porque incluso hay personas que están muy, muy sesgadas hacia el pensamiento del hemisferio izquierdo, al punto a veces de tener una gran distancia con su mundo emocional. Comenta que es aproximadamente un 20% de la población que tiene ese estilo de pensamiento. Y esta manera de sesgarse hasta este tipo de pensamiento de hemisferio izquierdo tiene que ver muchas veces con adaptarse a que también los padres que tuvieron estas personas pues hicieron un estilo de crianza muy también alejado del mundo emocional y distante emocionalmente de sus hijos. En el área de estudio del apego humano, en niños le llaman apego evitativo. Entonces, para ese 20% de la población, ganar reconexión con su hemisferio derecho puede ser más difícil que para el resto de nosotros, pero sí es posible. Y es importante ganar esa reconexión con cerebro derecho porque, sobre todo cuando tu hijo es muy chiquito, muy pequeño, vas a obtener información de esos otros dos cerebros, del corazón y del intestino, es decir, lo que se llama un conocimiento intuitivo que te va a dar información acerca de tu bebé, de tu hijo pequeño. Por otro lado, cuando estamos comunicándonos de manera no verbal, ahí está activado nuestro modo derecho. Entonces, lo que es contacto ocular, expresión facial, tono de voz, el ritmo al hablar, la postura corporal, los gestos que hacemos al mover las manos, la cara, nuestra energía, el ritmo de esa energía. Todo esto es datos que nuestro cerebro derecho está captando y está procesando, haciéndolos sentir en nuestro cuerpo, y luego de vuelta información del cuerpo va hacia cerebro derecho o hemisferio derecho. Y cuando estamos relacionándonos con nuestros niños, especialmente cuando son pequeños, pero realmente a cualquier edad, incluso con cualquier persona que estemos interactuando, lo mejor es que podamos estar presentes completamente, todo nuestro yo, nuestra persona, esté ahí presente. Y una manera de hacerlo es estar conscientes, tratar de que nuestro modo derecho esté ahí presente, conectado en esas ocasiones. ¿Cuál es el otro tipo de integración cerebral que nos conviene conocer y entender, así como promover? Otra diferenciación en el cerebro es por distancia espacial, la parte superior del cerebro respecto a la parte inferior. El hecho de que haya partes diferenciadas permite que haya un funcionamiento independiente, pero luego con la integración pueda darse un funcionamiento coordinado también. Entonces, cuando hablamos de esta integración de arriba hacia abajo, hablamos de integración vertical del cerebro. Podemos identificar tres áreas básicas del cerebro: la cortical o la corteza superior, en medio, yendo de arriba hacia abajo en la cabeza, en medio la parte emocional o sistema límbico, y luego en la parte inferior el tronco encefálico. Junto con su coautora en el libro El cerebro del niño, Tina Payne, crearon esta metáfora de una casa que tiene la planta alta y la planta baja, escaleras arriba, escaleras abajo, para explicar esta integración vertical. En la analogía de la casa, la parte de la corteza cerebral es la planta alta y el sistema límbico y tronco encefálico es la planta baja. Entonces, de esta manera los padres de familia podemos imaginar que estas zonas cerebrales, por su función, en un momento dado dan como resultado un comportamiento en nuestros hijos. Por ejemplo, en un berrinche o pataleta o explosión emocional, la parte alta de la casa o la corteza deja de participar, deja de estar en ese funcionamiento integral cerebral. Y es en esa parte alta de la casa, en la corteza, donde están las funciones para podernos calmar, para podernos comunicar con palabras. Y lo que está predominando en ese momento es la planta baja de la casa, que es donde están las funciones más instintivas, más crudas, sin tanto filtro, más intensas, emocionales, motivacionales, que están tomando el control y están dando por resultado ese comportamiento. Es esa planta baja en donde están esos modos de lucha, huida, congelación o quedarse quieto porque sientes una gran amenaza, lo que se llama esa gran respuesta al estrés que no es racional. Y cuando está la planta baja en plena función, el cerebro o la parte del cerebro emocional, el sistema límbico y la parte más primitiva están tomando el control, se puede ir hacia un pensamiento y un comportamiento rígido o caótico. Y por eso es que ahí tenemos, ahí es donde se dan las pataletas, los berrinches o explosiones emocionales. Entonces, cuando no hay integración entre la parte superior e inferior, es cuando nos volcamos en estas explosiones emocionales, y no solo los niños, también los adultos, y es cuando hacemos cosas que pues a veces luego nos arrepentimos o no sería algo que si estuviéramos en total función integral cerebral quisiéramos hacer voluntariamente. Y él lo menciona, que incluso ellos que escriben estos libros, estudian de neurociencia, dan estos cursos, a ellos también les pasa. La parte inferior cerebral de pronto toma el control, a todos nos sucede. Es normal porque somos seres humanos. La cuestión es que cuando no estamos en esa integración cerebral, no podemos ejercer nuestras funciones parentales de la mejor manera. Porque como adulto o cuidador, nos volvemos o caóticos o rígidos. Y no, así lo podemos ver, que no es nuestra culpa cuando gritamos, explotamos, pero sí es nuestra responsabilidad después el repararlo, el restaurar la relación y por supuesto el trabajar para poder ganar más posibilidad y más ocasiones en las que nuestro cerebro esté integrado. De esa manera no es que sea una excusa el decir, bueno, pues es que mi parte inferior cerebral tomó el control, pero sí nos permite dar la explicación para que no estemos culpándonos y nos estanquemos ahí en la autoflagelación, sino que tomemos responsabilidad y tomemos acción para que sean menos frecuentes esas ocasiones, menos intensas, y sobre todo porque cuando son muy intensas es aterrorizante para los niños pequeños ver a sus cuidadores en ese estado. ¿Cómo podemos hacer para estar más presentes y tener una mejor parentalidad con nuestros hijos? El poder ser conscientes de nuestro estado interior y poder determinarnos a tener el mejor estado interior posible para estar ahí conviviendo, interactuando con nuestros hijos, nos va a permitir estar realmente presentes. Algunas ideas que nos pueden ayudar para que esta determinación emerja es el poder ver que no hay padres perfectos, que lo que se quiere con toda esta información es dar conocimientos y empoderar a los padres, no para que sean perfectos y no cometan errores, nunca y jamás griten, sino para que puedan incrementar las experiencias positivas que viven con sus hijos, de tal manera que cuando se cometan errores haya gritos, haya violencia en algún caso que definitivamente no es lo mejor, pero que a veces nos pasa a todos por lo antes mencionado de cómo funciona nuestro cerebro, que podamos hacer una reparación posterior y que no nos quedemos como autocastigándonos y no se sienta como que la paternidad o el parentar o el criar hijos o la maternidad también es una carga. Si esta idea se queda en nuestra mente, nos va a impedir el poder estar presentes con nuestros hijos. Si podemos abrirnos a tener una mentalidad de eterno aprendiz, en vez de que nuestra mente se quede pensando que ya lo tiene que saber todo y hacerlo bien, el poder decir siempre voy a estar aprendiendo. Con esta mentalidad, los problemas que van surgiendo con nuestros hijos, en vez de sentirse intolerables, podemos verlos a la distancia e incluso llegar hasta disfrutarlos, porque nos vamos dando cuenta que son oportunidades para crecer y que es una oportunidad para que a pesar de esto que sucedió, podemos estar presentes, podemos recuperarnos, restaurarnos, restaurar la relación y seguir. Cuando criamos hijos nos vamos dando cuenta que aunque los días parecen largos, los años se hacen muy cortos. En un abrir y cerrar de ojos ya tenemos hijos adultos. Entonces, el que podamos cultivar esta mentalidad para disfrutar y aprovechar estos años cuando ellos son pequeños y están con nosotros va a ser un tesoro que nos vamos a congratular de haber podido aquilatar, valorar. Podemos cultivar una mentalidad de gratitud, de aprecio por esta gran oportunidad que tenemos los padres de ayudar a un ser humano a crecer, de ayudar a nuestro hijo, nuestra hija a crecer. Entonces tenemos la oportunidad de disfrutar el periodo de crianza en vez de padecerla, en vez de sentir que es difícil y que esto es algo malo para nosotros, lo cual es algo muy triste tanto para nosotros como para nuestros hijos. De esa forma, al estar presentes con nuestros hijos, al poder estarlo viviendo, aunque no sea perfecto, aunque no sea siempre, pero en general y que tengamos esa mentalidad, nos va a permitir ayudar a nuestros hijos a que vayan logrando esa integración horizontal, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, porque nosotros somos ese espacio seguro para ellos, en donde podemos guiarlos a seguir percibiendo su intuición, percibiendo su corazón, percibiendo lo que les dice su cuerpo, además de lo que les dice su mente, de su cerebro, en la cabeza. Ahora, además, con esa presencia podemos ayudarles a entender esta integración vertical de arriba y abajo, en el sentido de que puedan notar que, aunque todos somos seres humanos, que esa parte baja del cerebro a veces nos toma y a veces es violenta y a veces es porque es muy primitiva, también podemos restaurar esa conexión con la parte alta de nuestro cerebro, que es la parte más consciente, más social, que razona. Y desde ahí podemos hacer esa restauración de la conexión con nuestros hijos y enseñarles a ellos también cómo ir logrando este balance y esta integración vertical. Ahora, hay otro tipo de integración que tiene que ver con los recuerdos, con la memoria. ¿De qué se trata la integración de la memoria? Los seres humanos experimentamos o vivimos la realidad de la vida como una línea en el tiempo en donde hay un pasado, hay un presente, hay un futuro. La mente humana entonces tiene algo que se le llama técnicamente un viaje en el tiempo mental. Conforme el niño va creciendo, esta cualidad de viaje del tiempo mental, conforme los niños van creciendo, dependiendo de esta capacidad, va a haber una influencia en qué tan resilientes son, qué tanto se entienden a sí mismos, qué tanto son empáticos, qué tanto pueden ser compasivos y pueden colaborar con la sociedad. Todas esas virtudes o cualidades dependen en gran medida de esta capacidad mental. Y este viaje en el tiempo mental es integración de la memoria. En la mente es muy compleja y tiene como un módulo que tiene que ver con la memoria del pasado, otro para lo que está ocurriendo en este momento, en el ahora, y otro para lo que es el futuro, que tiene que ver con la capacidad de planear, de anticipar, cómo me relaciono, cómo puedo manejar o gestionar mis expectativas, porque la mente siempre está tratando de anticipar lo que va a suceder a continuación. Y de hecho, por lo tanto, entre más sabemos, más conocimientos tenemos o más experiencia pasada tenemos, a veces menos vemos lo que ocurre en la vida real. Y por lo tanto, también es bueno cultivar esa capacidad de estar con una mente de principiante o con una mente de aprendiz muy abierta a realmente atestiguar lo que sucede y no solo lo que nuestra mente está elaborando como una anticipación, lo que está imaginando que debería estar sucediendo o cómo debería estar sucediendo o de acuerdo a su interpretación de lo que va a suceder o está sucediendo. Entonces, esto tiene que ver también con el poder estar abiertos a observar el ahora. Entonces, esto tiene tiene que ver con la integración de la memoria también, esta capacidad de ver el ahora. Entonces, por ejemplo, cuando algo acontece al niño que lo asusta, todo esto queda ahí en su memoria, o sea, el evento, pero también las sensaciones. Si hubo dolor, está ahí, queda ese recuerdo de ese dolor, de esa sensación. Y bueno, a veces por eso luego les es difícil volver a enfrentarse a esa situación o a situaciones similares por ese recuerdo que viene cargado con esas emociones, sensaciones y dolor. Entonces, todo esto se mezcla cuando hablamos de un recuerdo. No solamente es pues las imágenes en la mente, sino las sensaciones en el cuerpo, las emociones, que son esa interpretación de esas sensaciones en el cuerpo mezcladas con significados. Y todo eso da pie a que vaya a haber cierto comportamiento. Entonces, a partir de un evento, hay ciertos recuerdos que pueden traer todo un estado emocional y físico, y a partir de ello resultan ciertos comportamientos. Entonces, algo que nos ofrece Daniel Siegel es el tener un espacio en donde ya cuando el niño esté más a salvo, no cuando se sienta precisamente ansioso, sino esté más tranquilo, poder hablar acerca de ese evento. Incluso se pueden ayudar con dibujos, con peluches o muñecos, para hablar de esa experiencia que a lo mejor lo asustó, lo conmocionó, de tal manera que pueda revisarla desde una óptica distinta. De tal manera que en el momento presente estás revisando una memoria, un recuerdo de un evento pasado de inicio a fin, tratando de darle un sentido. Entonces, de esa manera, cuando el niño puede volver a articular lo que sucedió, hay esta integración entre el lenguaje que activa el hemisferio izquierdo y la memoria autobiográfica que se activa en el hemisferio derecho. Y al hacer todo esto, también estamos trayendo lo que es una memoria implícita hacia algo más explícito, hacia algo que se puede poner en palabras. Se le están poniendo palabras a todo eso que incluso para los niños a veces es difícil porque simplemente lo sienten, pero mediante la palabra ya puede transformarse en algo que no los asusta tanto. Tú vas a ir viendo que el niño se relaja más respecto a esto, a este evento, y ya pueden ir teniendo una resolución de problemas, unas ideas de cómo evitarlo la siguiente ocasión. Ya pueden virar de un estado meramente de víctima en un momento dado a un empoderamiento tras el evento. Y puede terminar con un espacio para platicar acerca de la próxima vez que se van a encontrar con una situación similar. ¿Qué es lo que va a ser diferente? ¿Cómo va a prevenirlo? Y a veces el niño puede presentar un poco de resistencia a hablar de esto. Hay que ir caso por caso, pero sí vale la pena el intentar dar esta integración de la memoria, integración de los recuerdos, de una nueva narrativa que le sea más útil. Y bueno, lo ideal es pasar por una situación similar acompañando al niño para que se pueda dar cuenta que con estos ajustes de comportamiento que hizo en base a lo que reflexionó le sería más conveniente, efectivamente en esta ocasión ya no ocurre eso que le asustó, ya tiene nuevas herramientas, nuevo entendimiento. Esto puede ser muy útil para en esas ocasiones en que los niños tienen este tipo de eventos, para que en vez de ser una situación que les crea un límite, sea una situación que les permite un crecimiento. Porque no vamos a poder asegurar que nuestros hijos estén siempre a salvo, pero sí podemos ayudarles a incrementar las posibilidades de que ellos aprendan a protegerse a sí mismos. Lo que se le conoce como trauma no resuelto, podemos verlo como parte de esta no integración de los recuerdos, en donde la persona vuelve a experimentar todas las sensaciones estresantes como si las estuviera viviendo otra vez en ese momento, ese evento. En cambio, con esta integración podemos prevenir que eso suceda. ¿Qué otro tipo de integración es importante considerar? Daniel Siegel acuñó el término mindsight o visión mental a la capacidad que tiene la mente no solo de hacernos sentir o de crear emociones, pensamientos, sensaciones, sino también de darse cuenta y de identificar esto en este momento es un pensamiento, esto en este momento es una emoción, de poder tener esa autoobservación. A eso le llama la capacidad de hacer un mapa de lo que sucede en el interior. Porque todos tenemos pensamientos, emociones y recuerdos. Pero además de eso, la capacidad de notar esto es un pensamiento, esto es un recuerdo, esto es una emoción. El tener un mapa de emociones, recuerdos, sensaciones es una habilidad que se puede ir ganando con la práctica. Entonces, los niños que sí tienen interacción con sus maestros y sus padres y ellos les van ayudando a generar este mapa de su propio interior, que sería tener introspección, o bien el mapa de lo que sucede en el interior de los demás, lo que sería empatía. Van teniendo la posibilidad de sentir amabilidad y compasión. Entonces, la diferencia de tener esta habilidad como padres y utilizarla al estar criando a nuestros hijos, Daniel Siegel la expone a través de un ejemplo. Imaginando que una niña se cae, se lastima su codo y tenemos el caso de qué pasa con su papá o su mamá que no tienen estas habilidades de mindsight o de visión mental y pues simplemente corren, la levantan, le dicen levántate, siento mucho que te lastimaste. Otro padre, otra mamá que sí quiera hacer uso de esta herramienta y lo que puede hacer es aproximarse y explicarle en palabras, darle más palabras a lo que le acaba de suceder. Por ejemplo, hija, siento mucho que te lastimaste. Me imagino que debes haber sentido mucho miedo cuando se volteó tu bicicleta. ¿Quieres que te dé un abrazo? La diferencia es hacer una pequeña reflexión acerca de la experiencia subjetiva de la niña, de la experiencia interior, no solo de lo que sucedió, de los sentimientos y sensaciones como miedo, como dolor, como asombro, como susto. De esa manera, el niño o la niña van creciendo, dándose cuenta que hay un mundo interior en cada persona de sensaciones y emociones, de vivencias, más allá de los eventos. Esto es la base de inteligencia social y de inteligencia emocional. Entonces, la integración cerebral se manifiesta en mayor amabilidad, mayor compasión, mayor capacidad de interactuar con los demás de una manera colaborativa. Entonces, para él, una habilidad clave de paternidad o de parentalidad es justamente las habilidades de visión mental, de mindsight, de introspección. Con estas herramientas, cada uno de esos momentos desafiantes, de verdad apreciamos más como una oportunidad de poner estas herramientas en práctica. Y es que tenemos muchas partes que forman lo que conocemos como el yo. Nosotros somos un organismo complejo, nuestra mente es compleja y es como si todo estuviera formado por muchas partes. Así que el mindset nos ayuda a integrar todas esas partes. Y como complemento de esta cualidad o de esta habilidad, tenemos la rueda de la conciencia. Esta rueda de la conciencia es una manera de esquematizar
todas las formas en las que podemos ser conscientes, porque el tema de que la conciencia o ser consciente nos permite mejorar, cambiar, es algo muy especial en el ser humano para vivir con calidad de vida. Para este autor, Daniel Siegel, era importante poderlo expresar dentro de sus publicaciones, dentro de la ayuda que le da, tanto terapéutica a sus pacientes, a los padres de familia, expresarlo de una manera en que pudiéramos comprender todas estas formas, todos estos componentes de la conciencia. Entonces, por un lado, en esta rueda tenemos el saber, las diferentes maneras de saber algo, de conocer algo, desde el punto de vista de la cognición. También tiene otro aspecto en donde tenemos los sentidos, la manera de sensar, de captar información a través de los diversos sentidos, vista, gusto, olfato, etc. Dentro de esta rueda también está el segmento mental, que tiene que ver con los recuerdos, los pensamientos, las emociones. Otro segmento tiene que ver con lo relacional, las conexiones con las otras personas. Entonces, las personas con las que él trabajó a través de la rueda de la conciencia, con este entendimiento les permitió tener menos ansiedad, sentirse mejor, disminuyó la depresión, pudo hacer manejo de traumas de una manera más efectiva. Entonces, esto lo probó él con 50.000 personas en persona antes de que fuera la contingencia de salud del 2020 y publicó un par de libros acerca de cómo utilizar esta herramienta como una forma de meditación. Y luego se dieron cuenta que podrían extenderlo también a las escuelas y a los niños de diversas maneras, incluso a través de esquemas dibujados. Y ha visto que es útil también incluso para niños muy, muy pequeños, porque en esta rueda de la conciencia, en el centro se habla de un estado interior. Entonces se hace una integración entre ese estado interior y la conciencia. Y los niños han podido entender que a veces no están fuera de ese estado interior y que necesitan un espacio para retornar, entendiendo un poco más acerca de cómo funciona la mente, de tal manera que no se lo toman tan personal, sino que incluso él tiene una anécdota con una maestra que un pequeño niño de preescolar le pidió: maestra, ayúdeme, necesito un tiempo fuera, un descanso, porque estoy a punto de golpear a un niño que me quitó una pelota, estoy fuera de mi estado de calma, ¿no? Estoy fuera de mi punto central o de mi centro y necesito retornar a él, ¿no? Estoy en la periferia de mi rueda de conciencia y quiero retornar al centro. Entonces, con este tipo de testimonios nos damos cuenta de el cambio que puede suceder cuando un ser humano, incluso un niño, va ganando entendimiento de su funcionamiento interior. Esta rueda nos permite explicarle a nuestros hijos y verlo nosotros mismos que podemos pausar entre los impulsos y las acciones. Que aunque el impulso es tan grande, por ejemplo en el caso de este niño, de hacer un acto violento, tengo la oportunidad de hacer una pausa y tomar una decisión que sea más conveniente. Por supuesto, Daniel Siegel comenta que le da el mérito también a la maestra, que hay mucho más acerca de este buen resultado que tuvo con este niño, que es simplemente la instrucción acerca de la rueda de la conciencia. Es muy probable que esta maestra sea muy empática, que tenga muy buena conexión con ellos también, por supuesto. Pero en general ha tenido reportes similares de resultados muy afines a esta anécdota. Entonces, esta rueda de la conciencia es como una representación visual de la mente que ha permitido la transformación de mucha gente de diferentes edades. Él comenta que la utiliza para hacer una meditación que tiene tres etapas o tres componentes. La primera es enfocar la atención, la segunda, abrir conciencia y la tercera es construir una intención noble, amable. Esta práctica cotidiana permite mayor salud física y una mejor integración cerebral. Esto lo menciona en sus libros Aware y Becoming Aware. Entonces, esta es una práctica diaria de 20 minutos que recomienda Dan Siegel para ganar esta conciencia, esta presencia, esta integración cerebral, esta salud e incluso menciona hasta un rejuvenecimiento, una jovialidad. Los padres de familia que pueden entender este concepto y le han escrito a Dan, le muestran cómo han podido darse cuenta cuando no están en su centro, pues no les es posible hacer esa parentalidad que quieren. Porque somos más reactivos. De esa rueda, cuando se está en la periferia de la rueda, se es más reactivo. Cuando se llega a su centro, se es más proactivo, más receptivo. Entonces, con este esquema, las personas y con esta práctica meditativa, las personas logran tener esta mayor integración y capacidad de pausar, parar la parte reactiva y regresar a un estado más receptivo y más proactivo. Y por supuesto, esto nos ayuda a estar presentes, tener esa parentalidad presente que queremos. Algo crucial es que no solo se está hablando de un entrenamiento mental como frío técnico, no, sino que lo que Daniel Siegel propone es que al entender este mapa mental, las personas pueden retornar a ese centro y en ese centro no solamente hay pausa y sensatez, sino que hay amor. Entonces la capacidad de volver a reconectar con el amor es algo muy, muy poderoso. ¿Cuál es el quinto tipo de integración?
En la sociedad actual hay muchos mensajes apuntando hacia una individualidad aislada, a un yo separado. Pero hay otra manera de mirar el mundo interrelacional sin necesidad de olvidarnos del yo. Propone que los niños saben intuitivamente que ellos son algo interior y algo relacional, pero que el tema, por ejemplo, en la escuela, con las competencias entre personas, entre niños, y muy centrados en el yo, 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 donde el yo está como limitado por la piel, el cuerpo, por los huesos propios, y está bien, es una parte de, pero en realidad el yo integral es un nosotros. Por lo cual un yo integrado, él lo propone como en inglés un MWE, que sería un we, está haciendo una palabra nueva, está inventando una nueva palabra en donde suma el me más el we. Es el sumar el yo más el nosotros. Algo así como un yosotros. De esa manera hay un todo más completo e integrado. El futuro del planeta depende de cómo nosotros, como una especie, como una familia humana, veamos lo que es nuestra identidad. Si la identidad solamente se enfoca en un yo separado, vamos a acabar los unos con los otros y con el planeta. La razón por la que podemos hacerle la guerra y matar a otros es porque en la mente lo estamos identificando como eso, como los otros, como algo separado. Y se deshumaniza a ese otro, ya no es un humano, es una cosa que se puede tirar a la basura. Y eso lo hacemos entre seres humanos y con otras especies del planeta. Nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos a que sigan teniendo esa sensación de conexión con todos.
¿Qué práctica podemos comenzar a realizar para ganar más visión mental, para fortalecer esa capacidad de autoobservación de la mente? En una próxima ocasión que tengamos algún desafío, por ejemplo, que nuestro hijo esté haciendo una pataleta o nuestra niña nos esté está teniendo algún problema emocional, algo que nos saque de nuestro ritmo normal, que nos asuste, que nos sintamos que vamos a irritarnos, o nuestros hijos o pareja o alguien está actuando de una manera caótica o muy rígida, haciendo algún comportamiento que no esperábamos, sería probar. ¿Puedes hacer en ese momento, en ese preciso momento, un mapa de lo que está pasando en tu mente en ese momento? ¿Puedes ver, hacer un mapa de pensamientos, emociones, recuerdos acerca de esto que está sucediendo en ese momento? De tal manera que no solamente seamos reactivos a lo que suceda, sino que podamos ser receptivos y de esa manera podamos interactuar con la persona desde otro espacio, desde un espacio en donde nosotros entendemos qué significado está teniendo esto para nosotros. Y esto va haciendo que se fortalezca una habilidad, esa habilidad de mindset, desafío a desafío que nos vaya ocurriendo. ¿Y qué práctica podemos realizar para enseñar o ayudar a que nuestros hijos desarrollen esta capacidad de mindset? Para ir ayudando a nuestros hijos a fortalecer esta capacidad y estas funciones mentales que integran o realizan esta importante integración que les van a ayudar a su bienestar, lo que podemos hacer es, lo que sugiere el autor es enfocarnos en conectar antes de redireccionar o de redirigir a nuestro hijo. Entonces, estar consciente nosotros de que podemos utilizar nuestras señales no verbales, contacto visual, gestos, expresión de nuestro rostro, el tono de voz, el ritmo de nuestra voz, la intensidad de nuestra respuesta, nuestra postura, cómo tenemos acomodado nuestro cuerpo, cómo lo estamos moviendo. Todo esto que el hemisferio derecho del cerebro de nuestro hijo va a estar captando. Y entonces incluso podemos, si así lo amerita, abrazarlos o acercarnos a ellos. Y luego, con nuestras palabras, empezar a nombrar ciertos aspectos del mundo interior de la niña o del niño. ¿Y de qué se compone estos aspectos del mundo interior? Sensaciones, imágenes, sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, mencionar, no sé, me imagino que tus músculos se sentían muy tensionados cuando te enojaste tanto porque tu hermano te quitó el juguete. Me pregunto si estabas viendo en tu mente imágenes de ti mismo enojado, de cómo recuperar el juguete o de cómo tenías que estar enojado con tu hermano o con tu hermano, con quien haya tenido el altercado. Me imagino que puedes sentirte muy irritado, muy enojado. Ahí estamos mencionando sentimientos. O si te asustaste mucho, por ejemplo. Nos propone siempre probar con los tres más básicos, que es el enojo, la tristeza, el miedo. Y para mencionar algunos pensamientos se le puede proponer, me imagino que estabas pensando que eso no era justo, que no fue justo lo que hizo o que no estaba bien hecho. De esa manera, con la práctica continua, podemos estar contribuyendo a que fortalezca esa cualidad de mindset en nuestro hijo. Definitivamente el primer paso es nosotros mismos poderlo estar haciendo como el primer ejemplo, como la primera piedra fundamental para poder construir esta práctica. Y al nosotros estar como mirando dentro de nuestro hijo, imaginando su mundo interior, Daniel Siegel propone que esto es empatizar. Estamos haciendo este ejercicio de empatía. Empatía significa sentir dentro del otro. Entonces nosotros estamos viviendo momentáneamente un escenario muy similar al que ellos están viviendo. Estamos revisando las sensaciones, imágenes, emociones o sentimientos, los pensamientos que ellos pueden estar teniendo. Nos estamos poniendo en sus zapatos, nos estamos poniendo en su piel. Cuando hagamos eso, nuestros hijos van a sentirse sentidos por nosotros. Van a percibir que los estamos sintiendo y comprendiendo. De acuerdo a Daniel Siegel, dice que muchos estudios científicos han corroborado que si hacemos esto, estamos fomentando insight o introspección, estamos fomentando integración, así como empatía, que son elementos fundamentales para poder sentir esa bondad, esa amabilidad y esa compasión que todos queremos. De esa manera estamos contribuyendo a que nuestros hijos desarrollen resiliencia y esa compasión, que sean personas que les interesen, que se interesan por los demás también, que puedan crecer como personas que sientan que pueden estar presentes completamente, darse a sí mismas y al mundo. ¿Te ha gustado lo que Daniel Siegel nos ha propuesto? Lo que este autor de talla internacional, investigador y profesional en el campo de las terapias de la ayuda clínica en psiquiatría, como médico, como psicoterapeuta, con su amplia experiencia nos ha compartido. Si te ha parecido útil, si quisieras ponerlo en acción, pero te parece complejo, sientes que necesitas ayuda, apoyo para esclarecer estas ideas, pero sobre todo para aplicarlas en tu día a día, todo bien, contáctanos. En Crianza y Abundancia podemos apoyarte. Escríbenos a comunidad@crianzayabundancia.com y con gusto vamos a resolver las dudas que nos plantees y vamos a contactarte para poder ofrecerte ese apoyo que necesitas.